Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, enciende la linterna, empieza la linterna, hoy linterna intermitente, porque es tarde de Copa del Rey, de tiempo de juego en la cadena COPE entre las 8:30 y las 11. Real Madrid-Valencia. El Tribunal Constitucional suspende durante 5 meses el cobro del euro por receta en Cataluña. El alto tribunal atiende así el recurso presentado por el Gobierno de España contra el impuesto que la Generalitat aplica desde el 23 de junio del año pasado. Al igual que el caso de la Comunidad de Madrid, el Gobierno Rajoy sostiene que el euro por receta vulnera el derecho a la igualdad de los españoles en la adquisición de productos farmacéuticos, o lo que es lo mismo, supone un repago, porque se suma al copago sanitario que ha impuesto el Estado también desde hace unos meses. Lo ha recordado esta tarde la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
El funcionamiento normal de las instituciones. El Gobierno considera que esa medida no es constitucional, que todos los españoles en asuntos esenciales tienen que ser iguales. El Tribunal Constitucional ha cedido una petición que ha hecho el Gobierno.
5 meses de suspensión. Esperemos que el Tribunal Constitucional se pronuncie en ese plazo. Cataluña ha recaudado 45 millones de euros en estos 7 meses de cobro de euro por receta. El gobierno de Artur Mas ha dicho que no devolverá ni un céntimo hasta que no haya sentencia. La presidenta de Castilla-La Mancha, del Partido Popular, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha defendido el cierre de los servicios de urgencias en una veintena de municipios de esa comunidad desde las 8 de la tarde. Dice Cospedal que son localidades con pocos habitantes y con servicios de ese tipo a 15 minutos.
En Castilla-La Mancha no hemos quitado los servicios de urgencias nocturnos, no es verdad. Se han quitado servicios de urgencias a partir de las 8 de la tarde en 20 municipios de una población muy pequeña que tiene servicios de urgencias a 15 minutos. Bueno, nos han quitado los servicios de urgencias.
Bueno, pues esta decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha ha forzado la dimisión en bloque de, por ejemplo, 4 concejales del Partido Popular de una de esas localidades afectadas por el cierre, de Honrubia, COPE en Cuenca, Noelia Barroso.
Según ha asegurado uno de los concejales en declaraciones a COPE, ellos intentaron hacer lo posible para mantener las urgencias y al no conseguirlo han tenido que dimitir por conciencia. El presidente del partido en Cuenca, Benjamín Prieto, ha dicho que respeta su decisión, ya que es personal, que había que tomar esta determinación para salvaguardar la sanidad en la región, y ha matizado que los concejales no recibirán sanción alguna.
Lo he dicho muy claro, agradezco a unas personas como cientos de concejales que van en las listas del partido en toda la provincia la dedicación y el tiempo que le prestan a su municipio. Esto fue un acto altruista que hicieron estas personas por ir en una lista. No voy a ser yo quien les ponga ninguna sanción. Ellos han actuado creyendo que lo hacían en responsabilidad y yo lo respeto.
Prieto ha insistido en que esto no ha provocado una ruptura interna del partido.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha asegurado que todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha tendrán acceso a la mejor atención sanitaria y de urgencias, aunque tendrán que irse a otra localidad a partir de las 8 de la tarde, los afectados por esta decisión. El secretario de Estado de Bienestar Social del Ministerio, Juan Manuel Moreno, no descarta más cierres de este tipo, así lo decía en la mañana de COPE con Bruada.
Puede pasar, lógicamente las comunidades autónomas están, muchas de ellas, rediseñando su propio mapa sanitario y rediseñando su propio mapa de recursos y están tomando decisiones. O sea, yo tengo que decir que es que la sanidad pública había acumulado en los últimos años 16.000 millones de deuda en bienes y servicios sanitarios, que lo cual hace prácticamente insostenible nuestro modelo sanitario.
Por cierto, que el País Vasco, el nuevo gobierno, el del PNV, comenzará a aplicar el copago farmacéutico por renta establecido por el Estado y que entró en vigor el pasado 1 de julio, ya que el anterior gobierno socialista de López dejó sin efecto con la aprobación de un decreto. El actual gobierno del PNV acata la decisión del Tribunal Constitucional. COPE en Vitoria, Elisa López.
Por imperativo legal, tras comprobar que la sentencia del Tribunal Constitucional no deja otra opción, el gobierno vasco de Urkullu aplicará el copago farmacéutico que evitó su antecesor Patxi López. Lo ratifica el portavoz Josu Erkoreka.
El copago farmacéutico hay orden ya del consejero de salud para ir implantándolo progresivamente. De hecho, se está trabajando ya en todo el sistema informático que va a permitir hacerlo operativo en los próximos meses. Lo que sí que se ha adelantado por parte del Gobierno es que esto no será de hoy para mañana. El Tribunal Constitucional pues no deja otro margen.
El PNV arguye que se ve forzado así a implantar una medida que criticó en su día por invasión de competencias.
Habrá juicio por el caso Faisán, el chivatazo a la banda terrorista ETA en plena negociación del Gobierno con la banda terrorista en el año 2006. Chivatazo policial. La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del ex jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamíes, y del ex inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros, informa Patricia Rossetti.
El próximo paso es la apertura de juicio oral. La sección segunda califica de excelente el trabajo del juez Pablo Ruz. El auto, del que es ponente Enrique López, destaca que Ruz no solo ha reafirmado confirmado los indicios existentes contra los dos procesados, sino que además ha reforzado esos indicios con nuevas diligencias. Y los razonamientos han superado todas las dudas planteadas en septiembre de 2011 por el Pleno de la Sala de lo Penal, que entonces presidía Gómez Bermúdez. La sala no entra a calificar si estamos ante un delito de colaboración con organización terrorista o de revelación de secretos. No corresponde ahora, pero hace referencia a una sentencia del Supremo del mes de julio que dice que para acusar del delito de colaboración es suficiente que los procesados tengan conocimiento y voluntad de que están ayudando a la banda.
Echando la vista atrás, nos preguntamos quiénes son esos dos policías y por qué se les va a juzgar, Juan Fernando Baño.
Un comisario, Enrique Pamíes, jefe superior de policía en el País Vasco en mayo de 2006, se sentará en el banquillo como el presunto chivato. Dice la instrucción que fue quien avisó desde su teléfono al dueño del bar Faisán, cabecilla de la red etarra de extorsión, de que estaba en el punto de mira de la policía. Todo esto en pleno proceso de paz iniciado por Zapatero y con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior. El acusado Pamíes niega la versión. Dice que lo que realizaba en ese momento eran gestiones telefónicas para contactar con uno de sus confidentes en ETA. Uno de los principales enemigos de la organización terrorista, Pamíes, acusado de haber colaborado con ETA por su cuenta y riesgo. Quien habló con él reiteradamente por teléfono a esas horas y presuntamente le habría dado la orden desde el gobierno, el exdirector general de la policía, Víctor García Hidalgo, queda fuera del banquillo. Sí se sentará como acusado el inspector jefe Ballesteros, el agente que, según el juez Ruz, entregó a el Osúa el teléfono por el que recibió el chivatazo. Dos policías, en fin, darán la cara por un caso que se queda sin conexión política.
Alfredo Pérez Rubalcaba era el ministro del Interior cuando se produjo ese chivatazo policial a la banda ETA. Hoy Rubalcaba ha ejercido el cargo de secretario general del PSOE y ha prometido a sus diputados una oposición tenaz y coordinada, como nos cuenta Susana Moneo.
Rubalcaba pide a los suyos coordinación para hacer una oposición tenaz, firme y continuada en el tiempo. Es su hoja de ruta, estar detrás de cada acción de gobierno para desenmascarar, le dice, y acercarse a los ciudadanos.
Tenemos que ser firmes, tenemos que estar muy coordinados, tenemos que tener claras nuestras prioridades y tenemos que mantenerlas en el tiempo.
Propone una triple reforma de la Constitución para mejorar el estado de las autonomías, que se contemple la sanidad como derecho fundamental y modificar las circunscripciones electorales. Una reforma, dice, limitada, meditada y medida.
Todo ello con dos límites, nuestro concepto de España, que no va a cambiar, y uno segundo, la igualdad.
Acusa a Rajoy de mentir por responsabilizar de sus recortes al descontrol del déficit de Zapatero. Le recuerda que a estas alturas no ha dado a conocer el de 2012, porque igual que ocurrió el año anterior, asegura Rubalcaba, las comunidades no han pasado el suyo.
El Tesoro Público mantiene la racha y ha logrado conseguir 5.800 millones de euros, más de lo previsto en letras, es decir, deuda de 12 y 18 meses, y a un interés menor que el anterior puja. El interés del bono a 10 años se mantiene en el 5% y la prima de riesgo, el sobreprecio que paga España con respecto a Alemania por colocar su deuda, ha quedado en los 351 puntos. Hoy el príncipe Felipe ha dicho que España está en su mejor momento. Han sido palabras del príncipe en un encuentro con grandes empresas españolas e inversores. Joaquín Mismanos.
Es el momento de invertir en España, lo dice el príncipe de Asturias.
España tiene fortalezas que le hacen ser un destino prioritario de inversión, especialmente en estos momentos cuando se empiezan a ver signos de mejora.
Las reformas están dando resultado, vamos en el camino correcto. Son mensajes a los cerca de 200 inversores nacionales e internacionales que salen convencidos, según el secretario de Estado de Comercio, García Legaz.
Hay un interés fuerte por invertir en España. Ya estamos viendo que empiezan a llegar algunas inversiones, pero tienen que llegar muchas más y, desde luego, en fin, España puede ser, ojalá lo sea, una de las sorpresas positivas de Europa en el año 2013.
Será en 2014, eso sí, dice Legaz, cuando la economía española empiece a crecer. Se verán entonces los frutos a los esfuerzos realizados.
En cuanto a la crónica internacional, ¿qué es noticia, Sofía Nogrin?
Francia reforzará su intervención en Mali, pasará de los 750 soldados a los 2.500. El presidente François Hollande defiende la intervención pese al riesgo que pueda suponer para los rehenes galos en manos islamistas en aquel país. La Unión Europea también desplegará una misión para entrenar al ejército de Mali. Lo ha confirmado la responsable de política exterior y seguridad común, Catherine Ashton, quien ha asegurado que el objetivo es la defensa de los derechos humanos.
Señoría, se ha quedado horrorizada por los abusos contra los derechos humanos, la profanación de símbolos religiosos y culturales, el pisoteo de la libertad política y religiosa o la amenaza a todos los países vecinos.
También en favor de la libertad religiosa se ha pronunciado el Tribunal de Estrasburgo. Avala que hubo discriminación contra una empleada de British Airways despedida por llevar una cruz mientras trabajaba. Será indemnizada con 6.000 euros.
Y de vuelta a España, ahora de vuelta a casa, conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Se van a encontrar con retenciones en la M40 entre Hortaleza y Coslada y en los túneles del Pardo, circulando hacia la carretera de Extremadura. También en la A6 entre Majadonda y La Florida, en la carretera de Burgos, la Cuesta de los Dominicos, y en la A2 en el acceso a la calle Arturo Soria hasta el enlace con la M30. También hay complicaciones circulatorias en Barcelona, en la AP2 en el Papiol, el AV10 y el AV20 en la Ciudad Condal, la C58 en Montcada y Reixac. En Tarragona, en la Nacional 340, se está dando paso alternativo a los vehículos a la altura del Vendrell como consecuencia de un accidente. Ténganlo muy en cuenta si van a transitar por este punto. Retenciones también en Valencia, en la V30, en las inmediaciones de Cuart de Poblet, y precaución en Navarra. La A15 está cortada parcialmente en Gorriti debido al incendio de un vehículo. Por último, en cuanto a la nieve, en la red principal es obligatorio el uso de cadenas, en Huesca, en el puerto de Somport, y en Girona, en la Nacional 260, a la altura de Toses. Y también está restringida la circulación a los vehículos de tercera categoría en Lleida, en la Nacional 141 en Bosoch y en la Nacional 260 a su paso por Sort.
Y el tiempo para lo que queda de este día con Belén Montes.
La noche de hoy nos dejará chubascos en toda la mitad norte. Las temperaturas subirán ligeramente, por eso tan solo nevará en los puntos más altos de Castilla y León. En el resto de comunidades de la mitad norte habrá lluvias durante toda la noche. En el resto, cielos muy cubiertos pero sin lluvias. Temperaturas en ligero ascenso en todo el país.
Un minuto más de noticias, información regional de La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 8 grados marcan ahora mismo los termómetros en Madrid. En cuanto al tráfico, continúa el accidente en la M30 Méndez Álvaro. Sentido sur, se mantienen cortados dos carriles, por lo que se complica el tráfico prácticamente desde el nudo de Manoteras. Lentitud también entre el puente de los franceses y la Casa de Campo. Problemas también en la entrada por la A1 a la altura de las tablas y ya en el interior. Tráfico intenso en Alonso Martínez, en Emilio Castelar, en José Abascal y en Recoletos. La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno ha suspendido la campaña de renuncia a las guardias, que ha sido secundada por 2.000 letrados desde el pasado 1 de octubre, tras abonar la Comunidad de Madrid lo ha adeudado con cargo a 2012 y prever una partida razonable para este servicio en el año 2013. Sepan también que Juan José Güemes, ex consejero de Sanidad, ha abandonado la empresa Unilabs, que se hizo con el servicio tras la privatización de los análisis clínicos en los hospitales de la región que aprobó el propio Güemes. Y la Comunidad de Madrid necesita urgentemente la donación de los grupos O positivo, O negativo, A positivo, A negativo, B negativo y AB negativo. Es todo. Continúa encendida la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Enseguida, la actualidad del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como te cuento, me he comprado un coche gracias al plan Pibe, que no te lo crees. Interior de cuero, llantas de aleación, Xenon, full equip. Y me lo he comprado hace 5 minutos.
Sí, me parece genial, pero es que este es el número de Línea Directa.
Pues por eso llamo, para asegurarlo con vosotros y ahorrar dinero.
Lógico, ahorras comprando un coche nuevo con el plan Pibe y luego llamas a Línea Directa para seguir ahorrando. Ahora tendrás un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Berta, mira esto que he leído. Si me faltas, me falta el aire. Si te tengo, lo tengo todo.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis. Sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día. No te exige permanencia. Te devuelve dinero al repostar en GAL.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Un año lleno de noticias. Un año en el que en COPE trabajamos para tu información.
¡Feliz Año Nuevo!
Que el Año Nuevo nos traiga más alegría.
Que la gente pueda vivir. Ese es mi deseo, que la gente pueda vivir.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE.
La noticia, el análisis, la última hora, los protagonistas de la actualidad.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
La actualidad está llena de grandes titulares. Nosotros queremos buscar contigo lo que se esconde detrás de ellos.
Javi Nieves.
La mañana, de lunes a viernes, de 6 a 12.
COPE, estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido,
nadie.
Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos. Es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
Ofertas de empleo.
Se ofrecen 2.163 puestos de trabajo.
Los mejores especialistas.
Y hoy hemos llamado a una persona que sabe mucho de emprendedores en este país.
Propuestas.
Lo es.
Soluciones.
Cómo elaborar un presupuesto familiar. Cómo hacer la contabilidad doméstica.
Todos los días, en todos los programas de COPE y en Internet.
cope.es/teayudamos.
Estamos más cerca de ti que nunca. COPE. Estar informado.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Asuntos familiares hoy en el deporte, Fouto?
Por ahí abrimos, antes de la Copa del Rey. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buena. Ya sabes que uno de los gremios familiares más criticados, por llamarlo de alguna forma, son los suegros y las suegras.
¿Por
Menos, sí, ya no te hagas el santito ahora. Menos el suegro de Piqué, padre de Shakira, que fíjate cómo habla de su yerno.
De Piqué, me gusta la transparencia, la franqueza de él. Es un hombre que tú sabes qué piensa de ti. Es un hombre franco, sincero, y sabe uno a qué tenerse con él. Barça. Y del nieto mío que van a ser del Barça.
Bueno, los nietos van a ser del Barça.
Esto es lo normal, en un suegro, ¿no?
Sí, esto es lo que tiene que ser. William Mebara, que es un escritor muy famoso en Colombia, ¿eh? Allí en Colombia, Shakira es la hija de este señor, ¿eh? Para que lo sepas.
Sí, en Colombia todo el mundo, supongo, ¿no?
Bueno, sí, ya hemos entendido. Vamos con la copa. Arrancan los cuartos de final a partir de las 8:30. Lo contamos en tiempo de juego porque a las 9 arrancan el Bernabéu, el Real Madrid-Valencia. A esta hora conocemos la última hora de los dos equipos. Y juego no soldado, las novedades en el equipo de Mourinho. Miguel Ángel Díaz, Bernabéu, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Todavía no hay confirmación de 11 iniciales. En principio en el Real Madrid defenderá la portería Iker Casillas y Ricardo Carvalho estará en la defensa. Enfrente a un Valencia, no se sabe todavía si jugará Soldado, si no, entraría Valdez, hará Tino Costa de Albelda en el centro del campo y Guaita estará en la portería.
¿Ambiente de cara a este partido? ¿Se va a llenar el Bernabéu, Melchor Ruiz?
No, no se va a llenar el Estadio Santiago Bernabéu. Va a haber una muy buena entrada, pero no se va a llenar. A estas horas todavía quedan en taquillas 4.500 localidades. Recordemos que el precio oscila entre los 15, la más barata, y 85, la más cara. Insisto, una buena entrada se espera, o al menos las estimaciones del club es que haya en torno a 55.000, 60.000 espectadores.
Lo pita Muñiz Fernández y lo cuenta el tiempo de juego, repito, desde las 8:30 de la tarde. Mañana el Barça-Málaga a las 9:30. Novedades en el Barça, Oliveros.
El Barça ha confirmado que, tal como avanzó COPE ayer al mediodía, Villa es baja para mañana y ya veremos si estará el sábado en Anoeta. Hoy Tito Vilanova, al margen de la Copa del Rey, también ha hablado de la Liga y los 18 puntos que separan al Barça del Real Madrid.
Esta pregunta, si fuera esa situación que dices tú, yo no la estaría contestando. Eso seguro. Pero no hay que descartar a ningún equipo, ya dije el otro día que es una cuestión de matemáticas.
Pues nada, más claro el agua. Ha hablado hoy Tito en Barcelona. Del Málaga, Javier Bautista, ¿qué contamos?
A punto de salir ya para la ciudad condal, el vuelo del Málaga va con retraso. Se deja en Málaga Jeremy Tulalán y a Joaquín. Por lo demás, se lleva lo bueno que tiene Pellegrini para intentar arañar algo que fuera a ser factible para el partido de vuelta en la Rosaleda. Y por cierto, que el Málaga ha conocido hoy porque ha sido sancionado. La UEFA se basa en la interpretación de la legislación tributaria española para sancionar al equipo malaguista. El club va a recurrir, tiene 10 días para hacerlo ante el TAS.
Mañana 9:30 en el Camp Nou, la ida de este Barça-Málaga. Antes, a las 7:30, se juega también el partido de ida en la Romareda entre el Zaragoza y el Sevilla. En el Zaragoza, Jesús Zamora, hoy un nombre propio, la previa de este partido, se llama Aranda.
Así es, Manolo Jiménez no ha dado lista de convocados para el partido de mañana, lo hará el mismo día del encuentro, pero sí ha dado una rueda de prensa en la que, entre otras cosas, ha explicado que Aranda le ha dicho que se quiere ir, que no quiere jugar más con la camiseta del Real Zaragoza y que se quiere ir al Granada. Incluso el Real Zaragoza ha emitido un comunicado diciendo que le abre expediente disciplinario porque considera al jugador en rebeldía y que si no se llega a un acuerdo satisfactorio para los intereses del club, mientras tanto no saldrá del Real Zaragoza. Así lo contaba Jiménez.
Anímicamente no está bien y él tiene su cabeza, sigue puesta en que quiere salir del Zaragoza, y yo sí he tomado la decisión, como tomé antes, creo que va a ser ya la última de no darle más tiempo, ¿no? Es decir, la idea es no contar y buscarle una solución y una salida, y nosotros tenemos que buscar un recambio ya.
Aranda es el protagonista en el Zaragoza. Unai M Emery, el nuevo técnico del Sevilla, es el protagonista en el equipo hispalense. ¿Qué contamos, Víctor Fernández?
Emery ha dirigido hoy su primer entrenamiento y ha convocado a todos los disponibles para el encuentro de mañana en Zaragoza. Son bajas Condogbia, Campaña y Perotti. El primer objetivo del nuevo entrenador del Sevilla es que el equipo gane en agresividad y habrá que estar muy pendiente del mercado porque, según ha podido saber COPE Sevilla, el club estudia seriamente el traspaso de Federico Facio. Sobre ese tema, Emery cree que no saldrá ningún jugador importante de la plantilla.
Las salidas por parte del club van a ser mínimas si es que hay alguna, según se ha comunicado a vosotros y a mí. Yo confío plenamente en esta plantilla. Y la verdadera materia prima son los jugadores que están aquí y son los que van a aportar y los que pueden dar una mejora a esta situación.
Mañana debuta Emery, 7:30 en la Romareda, Zaragoza, Sevilla.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Ya saben que en el Real Madrid se habla mucho de los arbitrajes que está sufriendo el equipo de Mourinho. Ayer, por ejemplo, decía esto el argentino Di María.
Últimamente con el Madrid se están confundiendo y están pitando mal, ¿no? Hubo expulsiones, hubo capaz que amarillas o jugadas que podían haber expulsado a jugadores de ellos. Creo que son errores que a veces no se cometen por error.
Bueno, que no son errores, decía Di María. De todo esto, por ejemplo, José Luis Gil en Barcelona, ¿qué se dice?
Pues desde el Barcelona contemplan cómo 18 puntos de diferencia no son suficientes para enterrar el debate arbitral en la capital. Sin embargo, esos mismos 18 puntos hacen que la reacción en Can Barça sea tranquila y con un punto de ironía. Rossell reconoce que el contexto arbitral este año ha mejorado respecto a otros y Vilanova se atreve a decir que ayer Di María no hablaba en serio.
Yo creo que esta temporada pinta mejor que el año pasado, pese a todo la estadística de los penaltis dice mucho.
Yo no he oído a nadie que ponga en duda de que no seamos merecedores de que hemos ganado. Ni las imágenes, por casualidad, las noticias estas de Di María, a mí me da la sensación que no lo decía muy serio, lo decía medio sonriendo, mi sensación.
Esto dicen en Barcelona y en el Atlético de Madrid, Gemma Santos.
No quieren pronunciarse Fouto, lo que dicen en el club vecino, pero sí se han pronunciado para defender al estamento arbitral. Hoy lo ha hecho Thibaut Courtois en Deportes COPE.
Creo que a veces ellos se equivocan como los jugadores de un campo.
Y nosotros podemos ver en la tele 20 repeticiones de una acción y decir, bueno, si es fuera de juego o no, y a veces hay duda, y un árbitro lo tiene que ver un segundo o menos.
Bueno, pues se seguirá hablando de arbitraje. Vamos ahora con fichajes. Fichajes confirmados, por ejemplo, a Málaga, que llega Lucas Piazón, jugador del Chelsea, Bautista.
Sí, dices bien, es comparado por el fútbol internacional como medio centro ofensivo por Kaká, muy parecido, llega hasta final de temporada, tiene 18 años, no tenía minuto en el Chelsea de Rafa Benítez y llegará a préstamo hasta final de temporada sin opción a contra y a compra, y por tanto sale al Racing de Santander de segunda el punta Juanmi. Buena nota por ahora, no irá al Palermo.
En el Celta el nombre propio es Iago Aspas, deseo de muchos equipos. En Vigo, ¿qué dicen de la posible salida del delantero vigués, Antipeón?
Bueno, pues hoy ha hablado su técnico Paco Herrera de dos nombres propios, uno de Roberto Lago, que podría tenerlo hecho ya de cara a la próxima temporada con el Getafe, y sobre todo el nombre que está en boca de todo el mundo, el de Iago Aspas, porque son muchos los equipos que han mostrado interés en llevarse al habilidoso delantero gallego. El que ha hablado esta mañana, como decimos, es Paco Herrera, que no descarta la salida del delantero del Celta.
Solamente hay un caso de que pueda suceder y que no puede evitar nuestro presidente ni puede evitar Superman. Es que venga alguien y ponga la cláusula.
En el Atlético de Madrid, Gemma Santos, Courtois ha hablado hoy de su futuro.
Y está encantado en el Atlético de Madrid y hoy nos ha confesado en los micrófonos de la COPE que tanto es así que si el Chelsea quiere cederle el próximo año, él va a pedir que sea el Atlético.
Estoy muy a gusto aquí en Atlético, que me gustaría quedarme otro año si él quiere, el Chelsea me quiere seguir otro año más. Quiero jugar aquí, por eso si tengo que estar cedido otro año más, pues espero que sea el Atlético.
En el Español pone en venta para poder marcharse en este mercado de invierno al Vini Amationi, y en el Villarreal en segunda división, Juan Igual, hoy ha sido presentado Marcelino.
Sí, que viene con el claro objetivo, Fouto, de subir al equipo a la primera división, debuta el próximo sábado ante el Castilla, así de seguro se mostraba el técnico gijonés esta mañana.
Es un paso difícil para todos, están en segunda división, nos quedan 6 meses de muchísimo sufrimiento, pero estamos convencidos todos que vamos a finalmente lograr el objetivo del equipo, que nosotros, que el ascenso.
Fuera del fútbol. Hablamos, por ejemplo, de ciclismo, porque ya ha trascendido la entrevista de Armstrong a Oprah Winfrey, donde reconoce que se dopó Munilla.
Según la prensa estadounidense, Armstrong habría reconocido que se dopó durante su carrera y además habría implicado a la UCI. Es una entrevista de 2 horas y media, grabada ayer, que se emite el jueves en Estados Unidos y, ojo, la madrugada del jueves al viernes en España, a las 3 en Discovery Max.
Balonmano, Mundial, tercera jornada, está jugando España ante Australia desde las 7 de la tarde en la Caja Mágica. ¿Cómo va la cosa por allí, Luis Malvar?
Bueno, pues a falta de 8 minutos para que lleguemos
al descanso, España 17, Australia 5. Hoy será un partido muy tranquilo porque están jugando los que menos minutos han disputado.
Hablamos de tenis, jornada en el Abierto de Australia, Ángel García.
Con tres victorias para españoles, Marcel Granollers, Carla Suárez y, ojo, Garbiñe Muguruza, que a sus 19 años ahora se enfrentará a Serena Williams. En cambio, 9 derrotas, las esperadas, Robredo, García López, Ramírez, Montañés, Menéndez, Soler, Domínguez, Torró y Arruabarrena. Y esta madrugada, otros 6 españoles.
Siempre atento al tenis, Ángel García. En el Rally Dakar, décima etapa, Alex Salguero, ¿qué contamos?
Pues décima etapa, el español Joan Barreda en moto se ha hecho con su cuarta victoria en la prueba. El francés Cyril Desprez fue segundo a 1.15 de Barreda y se coloca como nuevo líder de la general en motos. En coches aún no ha terminado la etapa, de momento lidera el argentino Terranova con Nani Roma, segundo a 2 minutos.
Hablamos de baloncesto, tenemos Eurocup y también un fichaje en el Barça, ¿qué contamos, Rubén Parram?
Pues están informando nuestros compañeros de COPE Barcelona que el Real Barça está tratando de convencer a Caja Laboral para que le traspase a Brad Olesson, el escolta anotador de los vitorianos. La mala temporada de los culés en Liga, sumada a la baja de Navarro, hacen que el fichaje sea prioritario para los blaugrana. Y a estas horas, como decías, el Usue Bilbao está jugando su segundo partido del Last 16 de la Eurocup en Letonia. Al descanso, Riga 50, Usue Bilbao Basket 44.
Fútbol sala, Copa del Rey, que contamos, Javier Jurado.
Que hoy comienzan los cuartos de final. Hoy se disputan dos partidos, los dos a las 8:30. Protagonismo para el Carnicer, el único equipo de segunda que recibe al Barça, y además Marfil Santa Coloma Inter Movistar. Mañana los otros dos, Río Renovables, El Pozo y Triman de Navarra contra Santiago.
Última hora, Hugo Ballester adelanta a los oyentes de la COPE el 11 del Valencia en el Bernabéu, Hugo.
Y vaya por delante, Fouto, que Roberto Soldado sí que estará en el 11 inicial. Va a formar con Guaita en portería, Joao Pereira, Ramí, Víctor Ruiz, la otra novedad en el eje de la zaga y Guardado en defensa. Tribote en el centro del campo con Tino Costa, Parejo y Vanega, Jonas Piatti y Roberto Soldado en la punta de ataque.
Pues esa es la noticia, Juan Pablo, que juega Soldado. Era la gran duda en ese Real Madrid-Valencia que contaremos a partir de las 8:30 en el tiempo de juego.
Ahí estaremos, en el tiempo de juego, las 8:30. Mientras tanto, la linterna, la cadena COPE.